thought you crossed the street, cause her.
That's it.
Moving through the Cleveland heat, how precious. Taking that and all the kicks are so precious. But you know how to shit in bricks, cause I ain't precious.
Muy buenos días, aquí estamos en Bae Beats and Freaks. Yo soy Beats y estoy aquí con Freaks. Estamos aquí una quincena más, a ver si hablamos de esto que nos apasiona tanto, que es el mundo friki y el mundo de los videojuegos.
Shouldn't let your manners slip your teeth.
¿Qué tal estás, Freaks?
Pues aquí estoy, de vuelta otra vez, después de exámenes, trabajo y demás. Ya estoy aquí otra vez con vosotros.
Abandonaditos.
Abandonaditos os tenía.
Sí, faltaste a dos programas.
A dos enteros. Pero llevaba en el corazón.
Sí. Pues nada, aquí estamos de nuevo. Tenemos preparadas muchas cosas.
Sí. Tenemos poco tiempo, como siempre.
Sí. Y bueno, vamos a también dar la noticia de... ¿qué?
Una noticia muy chula. No sé si decirla ahora o esperar a después a que se queden ahí con la intriga. Vamos a ir a un país muy chulo, pero hasta el final del programa, hasta la última sección, no vamos a decir dónde.
Yo creo que se sabe a qué país es. Más yendo el podcast, de el programa de radio de videojuegos, ¿a qué país vamos a ir?
No
¿A qué
sabe.
País vamos a ir?
No se sabe.
Bueno, luego lo contaremos, sí, al final del programa y os contaremos qué tenemos pensado para ello. Vamos a empezar, ¿no? Que tenemos muchas cosas que
noticias
hay que
frescas.
Hablar de cositas.
Sí. I have my eye on your imperial, your soul.
Now how are the duck and Mr. Strasbo stayed? Y veamos la actualidad del videojuego.
Vamos a empezar por PlayStation Now. Estará muy pronto disponible en España.
Bueno, pues como sabéis, es el sistema que le hace un poco competencia al Xbox Game Pass. Como sabéis, como todo el mundo dice, el Netflix de los videojuegos. Pues nada, PlayStation ya llevaba años con este servicio, desde que compró, creo que se llamaba Gaikai o algo así, y lo hizo suyo. Lo que pasa es que no había llegado a España. Y bueno, va a llegar ahora a España, primero con una beta y se podrá probar. Y bueno, como sabéis, pues viene a ser la opción de poder descargar, tanto descargar como jugar en streaming juegos de PlayStation 4 y PlayStation 3, y por un módico precio de $20, que aquí seguramente redondearán y serán 20 euros. Y nada.
Todo eso, ¿no?
¿Eh? Desde mi punto de vista, es una jugada que de cara a PlayStation 5, que tiene que salir, la anunciarán este año y tendrá que salir seguramente para el 2020. Pues hombre, de ofrecer un catálogo muy grande de juegos como hace Xbox, el problema es que no se trata de una retrocompatibilidad como tal, sino que mientras que en Xbox tú tienes un juego retrocompatible y no necesitas pagar por él si lo tienes, lo puedes jugar en la consola más moderna. En PlayStation tendrás que pasar por caja, aunque tú tengas el juego.
¿Tú sabes quién es David el Guapo, que hace monólogos?
Yo soy Roberto el más guapo todavía. Pues es mi nick profesional.
Te pareces mogollón a él hablando.
Uh-huh.
Tenemos la segunda noticia por aquí fresca. Resident Evil 2 supera Kingdom Hearts 3 en la nota de Metacritic. Ahí es nada.
Bueno, como sabéis, ahora en enero han salido estos dos juegazos.
Sí.
Y nada, simplemente es una manera de ponerlos cara a cara. Y yo tengo que decir que probé la demo de Resident Evil 2, que duraba media horita. Estuve probándola en PC y la verdad es que se veía muy chulo el juego. Ya lo jugaremos por aquí, tanto uno como otro, imagino.
¿Te estuviste jugando con qué?
¿Cómo que con qué?
¿Qué te ha regalado tu compañera de radio?
¿Cómo te gusta, eh? Con un teclado y un ratón muy chulos.
Que tienen ahí lucecitas.
Claro. Y nada, y eso, que dos juegazos para este mes. Empezamos fuerte el año. Y parece ser que está gustando más Resident Evil 2 que Kingdom Hearts.
¿Kingdom Hearts tú también has jugado?
Al 1 y al 2. Lo que pasa es que salieron hace, si no me equivoco, 16 o 17 años ya. O sea, que la gente estaba como loca por esta tercera parte.
Pues sí que han tardado, ¿no?
Han tardado, les ha costado. Pero bueno, parece que no ha salido demasiado mal. Ya le echaremos el guante.
Nintendo reinicia el desarrollo de Metroid Prime 4 con Retro Studios.
Y esto para mí sí que es un drama. Es la peor noticia de...
¿De tu vida?
De mi vida, no, pero de los últimos meses.
¿De tu vida friki? Sí, ¿no?
Sí, de mi vida friki, de las peores. Llevábamos esperando este juego. Bueno, el anuncio se hizo en 2017, me parece, en el E3, creo, de 2017. O sea, hace ya...
¿Dos años?
Un año y medio. Y nada, ya estábamos como locos pensando que igual salía este año, aunque no se había visto nada, pero pensábamos que igual 2019 podía ser el año de lanzamiento de este juego, y ahora Nintendo nos dice que es que no les gusta cómo está quedando el juego y que lo van a empezar de cero.
Pero yo lo que no entiendo es que den esos comunicados como echándose piedras a su tejado, ¿no? En plan, no lo sacamos porque es una mierda todavía.
Es que, a ver, antes o después se va a saber, porque la gente ya está dando por hecho que el juego iba a salir este año. Y como no va a salir, y no va a salir ni este año, ni el que viene, y ya veremos si al otro. Entonces, claro, Nintendo tiene que decir, oye, tranquilos que lo hemos reiniciado de cero y esto va a tardar. Que van a contar con Retro Studios para que les asesore y tal y cual, que son los que hicieron los Metroid Prime originales. Que eso es garantía
de
buen hacer,
todo el mundo.
Pero bueno, una noticia triste, no vamos a ver Metroid este año ni seguramente el año que viene.
Pues yo dejo más ganas.
¿Qué le vamos a hacer?
Me mola mucho la musiquita que has puesto hoy, ¿eh?
Sí, la he elegido yo.
Es muy de serie gore.
Bueno, pues como tenemos poco tiempo y quiero hablar de dos juegos, voy a hacer unas impresiones, análisis así rapiditas.
Sí, tenemos que hablar de lo importante.
Lo importante. quiero decir que estoy jugando a estos dos juegos ahora mismo, que todavía no me los he pasado, pero me están gustando mucho. Y he abandonado el Tomb Raider.
Qué raro.
Sí, le eché bastantes horas, pero no me lo he terminado.
¿Te aburres?
Pues al final me ha parecido, ya dije que no estaba al nivel del 1 y del 2, y de verdad que no.
O sea, a lo mejor llega un momento que... le has echado 200 horas.
No, no le he echado tanto. Y no sé, lo he abandonado. Al final estoy pasando una crisis videojueguil. No sé a qué jugar.
Pues ya tienes que quitarlo del fondo de pantalla.
Sí, lo quitaré. Bueno, uno de los juegos a los que estoy jugando es Mutant Year Zero, o Mutantes Año Cero, que es un juego cuyo argumento se basa en, bueno, un tipo Fallout, ¿no? En un mundo post-apocalíptico en el que el ser humano se ha autodestruido prácticamente con, pues eso, lo típico, ¿no? Energía nuclear y todo esto, todo está contaminado, surgen mutantes por ahí, en fin, ese tipo de cosas. Entonces hay un pequeño reducto de seres humanos que ha sobrevivido en un sitio muy reducido, tienen, vamos... Que tú eres una especie de soldados, sí, que salen a coger recursos al mundo exterior y vuelven.
Esto es como muy típico, ¿no? El típico...
Sí. Pero bueno, está muy bien porque en la jugabilidad es como si fuera una mezcla entre combate por turnos, juego de rol... sí, como si fuera un XCOM... pero con... Realmente tú te puedes mover por el mundo libremente, simplemente que las batallas son por turnos, pero mientras que no estés en batalla tú te vas moviendo libremente, vas buscando recursos, Vas mejorando armas, vas mejorando a los personajes, en fin, el típico juego de rol, pero pues eso, con los combates tipo XCOM.
¿Es para un solo jugador o...?
Creo que sí. Gráficamente la verdad es que me ha sorprendido, se ve muy bien, se ve muy chulo. Es así vista desde arriba, tipo XCOM, vista como isométrica, así en diagonal un poquito. Pero gráficamente se ve muy bien, los personajes la verdad es que tienen mucho carisma. Uno es... Un pato mutante, otro es un cerdo o un jabalí mutante, y luego ya hay varios humanos que también tienen algo de mutante, pero que son de aspecto humano. Y bueno, los vas equipando, los vas mejorando y en fin, pues lo típico, tienes que ir avanzando por el juego y tal, peleando, batallas muy estratégicas, muy bien resueltas, y el juego en general a mí me está gustando mucho. Así que con mi compromiso de ser rápido, yo a este juego le voy a poner un 8,8. Y el otro jueguecito del que quiero hablar, que lo he empezado hace poco pero me está gustando mucho, es un indie que se llama Moonlighter, que lo estoy jugando en Nintendo Switch. Es un juego que también es una mezcla así rara de algunos géneros. Es... En lugar de ser el típico guerrero, es también así, vista isométrica desde arriba. Eres un mercader que tiene una tienda en la que vende ciertos productos. Entonces hay 5 mazmorras que se generan de forma aleatoria y tú empiezas, o sea, tu objetivo en el juego es llegar a la quinta, a la que nunca nadie ha entrado. Entonces tu objetivo es llegar a la quinta. Entonces tú empiezas por la primera, entras, son mazmorras aleatorias y tienes que ir consiguiendo objetos, matando enemigos y consiguiendo cosas. Cuando haces eso, que normalmente lo haces por la noche porque te dan mejores cosas por la noche que por el día, vuelves a tu tienda por el día y las vendes en tu tienda. Sacas dinero y con ese dinero te vas al pueblo y en el pueblo vas invirtiendo dinero en equipamiento mejor y en mejorar el pueblo en sí, en el herrero, en el que te hace las pócimas, etc. Entonces es entrar 20 millones de veces en la misma mazmorra, que al ser aleatoria pues tampoco se hace muy pesado, e ir farmeando, ir looteando, vender esas cosas que consigues, ir mejorando tú, ir haciéndote más fuerte. Y al final, pues, pasarte esa mazmorra y pasar a la siguiente. Así hasta que llegues a la quinta mazmorra. Yo tengo que decir que voy por la segunda.
O sea, que no has pasado...
Voy por la segunda, pero llevaré como 6 o 7 horas de juego.
Pero en resumen, o sea, es que los videojuegos muy pacíficos no son de tu agrado, ¿no?
No, pues este juego es relajadito. O sea, ¿sí? No, sí, porque tienes que ir a tu tiendecica. Está muy bien resuelto porque tú, además, cuando pones los objetos a la venta, es como muy realista. O sea, entran... Antes tú eliges cuando abres la tienda, cuando la cierras. Entonces tú colocas los objetos que quieres vender en las estanterías y le pones el precio que tú quieres. Entonces abres la puerta y empiezan a entrar clientes. Entonces, según el precio que tú le hayas puesto, los clientes ponen o cara de hostia, qué caro es esto, o cara de uy, qué barato, o en fin. Tú realmente no sabes el precio que le tienes que poner. Pero según la cara que te ponen los clientes, tú vas pensando, bueno, pues si se lo ha comprado muy alegremente, tengo que subirle el precio. Así hasta que controles más o menos el precio de cada objeto. Entonces está muy bien porque tienes que estar ahí mirando a ver qué precio le pones a cada objeto, hay gente que entra y te intenta robar y tienes que pegarle una paliza para que te devuelva lo que te ha robado.
Eso te gusta, ¿no?
En fin, no sé, está muy bien, es muy curioso y ofrece algo nuevo que yo nunca había visto en un videojuego. Y eso, pues, joder, está guay, ¿no? Que te ofrezcan cosas nuevas hoy en día, novedades jugables.
Me dan ganas de ver el juego y todo.
Seguro que lo has visto, pero no te has fijado.
Pues.
Y bueno, el juego está muy bien. Es un indie que es baratito, no me acuerdo lo que me costó. Pero bueno, que adelante con él. Voy a ponerle, sin habérmelo pasado todavía, pero ya por las horas que me ha dado así de
alegría,
de
¿no?
gustico, le voy a poner un pedazo de 9 a este juego.
Joder.
A tope con el Moonlighter. He skipped the 5th and Euclid Avenue. Was real. Precious.
Hotel still ain't coming into view. How? It's pity that she bruised my hip, cause I'm precious.
Bueno, y así rápidamente tengo que decir que estoy jugando también al Punk, un remake del Punk, que está súper guapo. Que, bueno, el jueguecito este de los que tiran, hay unas bolas y disparas hacia arriba y tal. Y que gráficamente es un remake muy chulo, muy guay. Y el juego, joder, para echarte partidas rápidas está muy bien. Bueno, pero quitando eso, ¿qué querías hablarnos? Tú eres la parte más freak, yo soy la parte beats.
Pues, a ver, hemos traído... Bueno, fuimos hace... Ya no me acuerdo, hace un par de semanas, ¿puede ser?
¿Cuándo salió?
Pues, cuando salió. El mismo
no,
día, yo creo.
Un par de semanas, no, yo creo que más.
¿Sí? Bueno, yo creo que el mismo viernes que salió, ¿no? ¿Fue viernes o miércoles? No me acuerdo.
No sé, con el estreno
sí,
fuimos a verla.
Sí, el estreno fuimos a ver la película de Spider-Man, Un Nuevo Universo. Ajá. Uh-huh. Que bueno, como ya todos sabéis, había mogollón de expectación, ¿no? Para ver si era una película típica solamente para niños o para adultos. Y la verdad es que está...
La verdad es que al principio, cuando ves el tráiler antes de ir a verla, cuesta un poco ir al cine por lo típico de, joder, una peli de dibujos, de Spider-Man...
Y que pone como... recomendada a partir de 10 años, o sea, tal cual, así en el cartel.
Sí, eso no me acuerdo.
Sí.
Pero bueno, el caso es eso, que como que cuesta decir, hostia, voy a ir al cine a ver una peli de Spider-Man de dibujos. Pero realmente el tráiler era tan apetecible que fuimos a verla.
Sí, la verdad es que a mí lo que me hizo querer ir a verla era pues el típico esto que sale como que es medio cómic, medio película. Y la verdad es que los gráficos estaban bastante chulos en el tráiler, así que esperábamos bastante de la película.
Sí, estéticamente han conseguido, aun siendo, creo que es de Sony y de la Warner, ¿no? Me parece. Bueno, pues aunque hay evidentemente dinero detrás de esta película, sí que se nota que no es, si fuera un videojuego diríamos triple A, no es un triple A. Yo creo que no han metido todo el dinero necesario para que sea, por ejemplo, una peli de Pixar. Pero está muy bien resuelto el tema gráfico porque es raro. O sea, la animación...
La escena del vagón está muy chula.
A ver, tú ves la animación y no es una animación perfecta, no es una animación súper fluida, pero es una animación que te recuerda mucho al cómic. Que han sabido muy bien el arte, el diseño artístico, han sabido muy bien hacerlo para que quizá con menos presupuesto y con menos... ¿cómo decirlo? Con menos artesanía de lo que haría Disney a lo mejor, o Pixar, han conseguido un resultado súper llamativo que la verdad es que a mí me impactó bastante. No había visto yo así ninguna película con ese estilo visual.
No. A ver, bueno, en general todo el mundo sabrá ya la historia, pero para los que no sepáis la historia de esta película, aquí se conoce a Miles Morales, que es el protagonista en este caso. Que es un joven, bueno, pues que adquiere poderes igual que los adquirió en su momento Peter Parker, le pica una araña y ¡pum!
Que por cierto, es negro.
Sí.
Que hubo mucha gente que lo criticó porque decía, oh, un Spider-Man negro. ¿Por qué no?
¿Por qué no?
Porque hay que partir de la base que son como otros universos de Spider-Man totalmente
diferentes. Mira la Pantera Negra, o sea, peliculón y no tiene nada que ver. O sea...
Ya.
Es raro ver que no sea blanco un superhéroe, porque es verdad.
Que por cierto,
pero mira.
Black Panther, la primera película de la historia de superhéroes,
sí, que
en
gana.
Ser
nominada,
ha ganado. Nominada a mejor película en los Oscars.
Sí, y ojalá gane. Y bueno, pues este chico es pues va al instituto, pues lo típico que hacen los adolescentes. Y bueno, para aprender los gajes del oficio de pues del típico superhéroe, pues cuenta con la ayuda de Peter Parker. Que mola mucho porque en la película se ven como, no sé si decirlo, como flashbacks, ¿no? De su antigua vida. Él está como en el mundo de él, está como si fuese ya pues viejo, rechonchete.
Ah, bueno, claro, él... Sí, pero ese es como otro universo.
Como otro universo.
O sea, no es el... O sea, es el universo del Peter Parker original, pero de más mayor, ¿no?
Claro.
O algo así.
Y en realidad, pues, en su otro mundo, pues él es súper famoso. Creo que muere, ¿no? En el otro universo que tienen.
No, pero el que muere es el original,
por eso
digamos.
Peter Parker,
el que nosotros conocemos, el
claro,
Peter Parker que nosotros conocemos.
En su
conocemos,
universo ha muerto.
Sí.
Pero en el universo del chico nuevo, no.
No. No, porque no existe, ¿no? O sí. No, sí, sí que existe, claro. ¿No?
Hay dos,
ya me estoy liando.
Hay
ya,
dos
¿eh?
Mundos paralelos.
Muchos mundos.
Hay mundos, o sea, dos mundos paralelos. Y Peter Parker, el original del todo, en su mundo real ha muerto, pero en el mundo del nuevo Spider-Man, no. Entonces,
porque
bueno.
Porque no existe.
Porque no existe.
¿No?
Exactamente,
pero
o sea,
luego
no existe.
Confluyen el Peter Parker mayor gordito, se va al universo del Peter Parker
es...
negro.
Claro.
Y otros tantos más. ¿Cuál más? El Spider-Man negro. O sea, no este. Sino el noir este que es como en blanco y negro.
Aparece el cerdito, que es el que más mola porque es como el de...
Los Looney Tunes,
esto es todo,
¿no?
Amigos. Es el de los Looney Tunes.
Que ese sí que le da un toque mucho más cartoon, porque
sí.
Además algunos de sus superpoderes son... Pues saca un mazo, ¿no? O un
sí.
Típico de los dibujos y cosas de esas.
Sí.
Y luego está
una niña japonesa.
El que hace referencia al anime o al manga, que
sí.
Es un Spider-Man de una niña japonesa que va dentro de un robot.
Como una especie de Transformer.
Es todo como muy loco.
Sí.
De hecho, si no estás muy metido en,
la chica, ¿no?
En el mundo este de Spider-Man y no sabes que existen universos paralelos con otros tipos de Spider-Man,
sí.
La cabeza te estalla un poco, ¿eh?
Bueno.
A mí, yo conocía, antes de entrar a la peli, conocía al Spider-Man noir, este en blanco y negro. Conocía...
Al cerdo de Looney Tunes.
Conocía a otro Spider-Man del futuro, pero que ese no sale en esta película. Pero yo no conocía al cerdo, ni
y
conocía
a, mí la chica,
a la japonesa.
A mí la chica como que me recordaba, hay una chica que, pues, para darle el toque este de amor que le dan a todas las películas, de la que como que medio le gusta el nuevo Peter Parker. Y
esa
personaje
también es Spider-Man.
Me sonaba de algo. O sea,
Spider-Man Gwen, creo que se llama.
Sí.
O Gwen Spider-Man.
No sé, pero molaba bastante. Era como pantera negra, pero todo en blanco. No sé, molaba un montón. Así como
sí,
astral.
Es un Spider-Man chica que viste de blanco. Y
es lo más.
Y bueno, y hay que decir que cada universo de Spider-Man, cada Spider-Man tiene sus propios
propio
poderes. Me trabo la lengua. Sus propios poderes.
Y su propio universo.
Claro. Entonces, por ejemplo, el prota... ¿Cómo has dicho que se llamaba? No me acuerdo.
Morales.
¿Morales? Ah, Miguel, ¿no? ¿Era Miguel?
No me acuerdo.
Bueno, da igual.
Lo acabo de decir hace un momento.
Pues da igual. Que,
Miles Morales, creo.
Miles
Morales. Creo que sí.
Bueno, pues tiene, por ejemplo, un poder que se hace invisible.
Sí.
Y dices, hostia, Spider-Man haciéndose invisible. Pues sí.
Molaría que hiciesen una película en plan como... ¿Cómo se llama? No me sale el nombre. Estos que se juntan todos.
Infinity War.
Eso, pero de ellos.
Pero...
Molaría.
Hay que decir que el prota acaba de conocer sus poderes y es un completo inútil y no, porque no lo sabe controlar. Entonces ahí está un poco el rollo cómico de la película, que sin abusar, pues sí que tiene algunos toquecitos así de chistes. Como el momento en el que descubre que es invisible. Y luego, pues bueno, los otros sí que controlan sus poderes, pero al final el que digamos que tiene que salvar el mundo es él. Porque los otros tienen que volver a sus universos y él se tiene que quedar en este y tiene que ser él el que lo salve.
Sí.
Entonces, pues el tema está ahí en que es un completo inútil al principio. Y luego al final de la película, pues ya cambia un poquito la cosa.
Total,
¿no?
En resumen, yo le doy un 7,5.
¿Qué dices?
¿Eso es poco?
Para mí sí.
A ver, yo es que me cuesta mucho darle un sobresaliente a una película. un 7,5, pero está bastante bien. O sea, no hubo un momento en el que me aburriese, que yo siempre me suelo dormir en el cine. Y me gustó bastante, la verdad.
Pues no sé, yo...
Entonces, que estás hoy muy espléndido dando 9 y 10 a todo el mundo.
10 no he dado ninguno. A ver, para mí es de las pelis de Spider-Man que más me ha gustado. Por no decir la que más. realmente. O sea, me ha gustado esta más que la Homecoming, esa última que fuimos a ver, que era ya muy millennial, muy adolescente de ahora. Y no sé, imagino que porque esa película pues intenta conectar más con otro tipo de generación, ¿no?
Yo te digo una cosa, a mí el Spider-Man este, el nuevo, el jovencito...
El que van a sacar ahora la segunda.
No me gusta ni su personaje, ni cómo actúa. O sea, pienso que estropea muchísimo lo que es el concepto de Spider-Man. No sé, no me gusta. Lo veo muy, muy tonto, tío. Muy...
Y después de este insulto gratuito al...
al personaje.
Bueno, total, que yo le doy un 9 con algo, a la peli. O sea, a mí me gustó mucho y me parece, ya te digo, casi que la mejor película de Spider-Man que puedes ver.
Y nos queda tiempo para la sorpresa.
Escúchame, te voy a meter sí o sí cuando estrenen la nueva peli de Dragon Ball.
Ya veremos.
Yo tengo que ir a ver una peli de Dragon Ball al cine, que nunca he visto ninguna peli de Dragon Ball en el cine. Y arriba música. Pero por poquito rato, que tenemos que decir...
¡El sorpresón!
El sorpresón, para nosotros al menos.
Venga, vamos a decirlo a la de tres. 3, 2, 1... ¡Japón! ¡Japón!
Creo que hemos gritado
mucho. Chicos, nos vamos a Japón. O sea, llevamos muchísimos años queriendo ir. 6 años.
Muchos años queriendo,
queriendo ir a Japón.
Yo creo que es la ilusión de mi vida en cuanto a viajes. O sea, es mi gran viaje, mi gran... La cuna del videojuego, o sea...
Mi gran viaje.
Donde ha nacido el gran genio Miyamoto.
Yo hay dos sitios en los que me gustaría ir en toda mi vida y uno de ellos era Japón, el otro es Cuba, que ya iremos alguna vez
en otra vida. Sí, pero eso no viene a cuento.
Malo.
Ahora...
Y nada, pues eso, que nos vamos a Japón, que hemos ahorrado un montón de pasta para gastárnoslo todo en plan Kim Kardashian ahí flaca.
En Akihabara.
Tirando la pasta.
Iremos buscando por ahí cosas, buscaremos...
Yo quiero comida. Comida barata.
Mucha comida que nos encanta comer, que nos han dicho que comer en la calle es baratito.
Ramen a tope.
Y bueno, yo intentaré buscar alguna fricada que otra, alguna consola, alguna figurita o alguna cosa que esté bien de precio.
Yo
y
quiero
la traeré para acá.
Un kimono y un gorro de Pikachu.
Yo también quiero un kimono. Haremos muchas fotos, también haremos... Bueno, publicaremos cosillas en Facebook, en Instagram, en diferentes medios. Que
ahora
ya...
que somos modernos, de todo.
Ya iremos avisando iremos, no sé, ya veremos cómo lo hacemos, pero...
Para eso tenéis que seguirnos en Instagram. ¿Di cómo se llama?
No lo sé. Ya lo miraré.
Ya lo miraré.
No sé, yo creo que pones en Instagram Va de Beach y tiene que salir, ¿no?
Va de Beach and Freaks.
Va de Beach and Freaks. Ah, bueno, se llama así, Va de Beach and Freaks.
Sí, pues...
Yo creo que sí. es que lo hice el otro día y... Lo hice el otro día y bueno. Pero
bueno, que
sí.
Os metáis, por favor, porque ahí podéis seguir todas nuestras historias en directo. Podréis ver el Santuario de Oro.
Incluso...
Yakihama. Podréis ver de todo.
Sí, bueno, ya veremos. Nos perderemos por allí por Japón y lo pasaremos bien. Sí. Y no sé.
Vendremos con los ojos achinados.
Ya veremos si nos entendemos con la gente, que nos han dicho que allí no habla inglés ni el tato.
Vamos a ver, Robe no sabe inglés, ¿vale?
Yo sí sé inglés. How are you?
Y yo sé pues lo de la universidad, entonces ya veremos a ver cómo nos entienden allí.
B1, B2, B1, ahí está el nivel, ¿no?
Y a tope.
Pues nada. Pues esa era un poco la sorpresa, más que nada para nosotros.
Sí.
Y
sorpresa para
nos
mí.
Lo gozaremos, nos vamos en marzo y nada. Que nos vamos ya, nos queda un minutito de programa.
Pues con Dios, con la Virgen
y San José.
Y San José.
Y nada, nos vemos dentro de 15 días y ya tendremos mejor planeado todo esto de Japón y os diremos más cositas. Y ya tenemos el vuelo, que ya es algo.
Es lo único que tenemos.
Y nada, pues hasta dentro de 15 días.
Vale,
espero
agur.
Que hayáis disfrutado. Adeu. Let me make it.